Vas a ser tú, de Juncal Baeza Monedero. Meten a la niña en el sótano. La han traído a rastras entre los cuatro, desde la puerta del colegio. Algunos profesores les vieron salir, pero preferían no meterse en líos. Nadie va a decir nada, ni siquiera esa niña, cuando terminen con ella y la devuelvan a patadas al pasaje. Una vez dentro, no se ha resistido mucho. Es inteligente y sabe lo que se está jugando. Ha entendido, sin que se lo tengan que explicar, que la alternativa podría ser mucho peor. Podría suponer la sangre de su madre, la de su padre y también la de su hermano, chorreando por la canaleta a la salida de su casa. O la cabeza de sus abuelos reventada contra la pantalla del televisor. Es valiente la niña. Lleva en la piel los mordiscos de sus antepasados del Frente Farabundo Martí, así que ha debido de heredar el alma de guerrillera. Van a disfrutársela mucho. Alfredo llegó con la cara cubierta de tinta. Cuando mamá lo vio, se puso a chillar como si la estuvieran matando. Dejó caer las pupusas y agarró la plancha directamente con las manos, sin protegerse con el delantal. Le hirvió la piel y se le levantaron las ampollas en los dedos, pero ella siguió gritando solamente por ver la cara de Alfredo. Conseguimos que metiese los brazos en un cubo de agua fría. Papá se acercó a Alfredo y lo empujó contra la mesa. Le hizo derribar una pila de guacales con el cuerpo. «¿Pero qué has hecho, malnacido?», gritó. Él se recompuso poniéndose de pie. El número 18 le cruzaba la cara, desde el nacimiento de pelo hasta la mandíbula. Le brillaban los ojos en mitad de ese océano de tinta negra. Fui a buscar la pasta dentífrica para cubrirle las manos a mamá. Después se las tapé con una toalla limpia. «¡Defender la colonia!», respondió entonces mi hermano, subiendo la barbilla al aire. «¡Conseguir dinero para daros de comer!». Mamá tenía la piel gris, las mejillas hundidas, el moño deshecho. Miraba el rostro de Alfredo y lloraba sin espasmos, sin gemir, como una muñeca de caucho. Estábamos jodidos. Alfredo llevaba meses acercándose a la plantación donde se juntaba la mara. Allí, a los pies del volcán Izalco, había agarrado su primer 9 milímetros. Los días de reunión traía el olor a cacao y a pólvora incrustado en las zapatillas. No le costó mucho pasar de aspirante a miembro. La noche del rito, regresó a casa de noche. Entró en nuestro cuarto para cambiarse de ropa, y yo fingí que dormía. Entornando los ojos, le vi la cara reventada a puñetazos y la ropa desgarrada. Tenía los nudillos intactos, de no haber devuelto ni un solo golpe. Y eso solo podía significar una cosa. Ya estaba dentro. 2 meses después, le encargaron la primera misión. Salió de la comunidad para ir a Cruz Galana. Para entonces ya lo llamaban Cuchillo. Yo le supliqué que no lo hiciera, pero Alfredo me cogió la cara con las manos, apoyó su frente tatuada contra la mía y me juró que no lo cogerían. Dijo la verdad. No lo atraparon. Volvió nervioso y mugriento. Se sentó en mi cama y manchó el cobertor de sangre. «Le he cosido el cuerpo a balazos», me dijo. Había dejado el cadáver tirado en un canalón. Un muchacho al que le había arrancado la camiseta a tirones para comprobar que llevase tatuado en el estómago una M y justo después una S que parecía una serpiente enroscada. «Salvatrucha de mierda, puerco». Alfredo bajó la cabeza y el pelo le cayó por encima de los ojos. Los mechones negros taparon el tatuaje y por un momento imaginé que mi hermano volvía a ser mi hermano y no Cuchillo. «Van a venir a por ti», le dije. «Vas a ser tú el próximo muerto». Los dos sabíamos que le harían pagar por lo que acababa de hacer. Alfredo se tumbó en la cama, mirando al ventilador. Me coloqué de costado y lo vi respirar atragantándose, como si se estuviera ahogando. A la niña le sacan a empujones del sótano. Antes de llegar a la calle, tropieza 2 veces en los escalones, golpeándose las rodillas. Tiene que sujetarse la falda del uniforme para que no se le caiga al suelo, porque al empezar le arrancaron los cierres. Las medias, manchadas de barro y sangre, se le han escurrido hasta los tobillos. Lleva el pelo pegado al cráneo por el sudor, pero no se puede decir que la nena no haya sido valiente. No ha gritado en ningún momento, ni cuando pensaron que sería aún más divertido de dos en dos. Además, obedeció a la primera cuando le ordenaron que los mirase a los ojos, no fuese a olvidarse de sus caras, ni de la M y la S que llevaban tatuadas en los pómulos y en la sien. Tampoco se movió cuando le mandaron saludos para su hermano. La niña sale al pasaje con la mandíbula prieta. Una cuadra más allá, sola, se hace la coleta y consigue sujetarse la falda con los elásticos que le sobran. Se pasa las manos por la cara, quitándose después los restos de babas y tierra del cuello. Cuando llega a casa, sus primas están jugando al escondite en el patio. La llaman a gritos y la niña acude. Les dice, «¡Me toca!» y con la frente apoyada en la corteza de un cedro, aprieta los ojos y empieza a contar.